¡Hey! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. El día de hoy, pues, como ustedes lo acaban de ver, Toluca acaba de ganar un gol por cero en la cancha del Nemesio 10 en contra de los Gatitos de la Ciudad de México o para los Chairos, los Pumas. Un partido interesante. ¿Saben qué? No cerré la puerta del cuarto. Bueno, no pasa nada. Un partido bueno, un partido interesante, un partido que da mucho de qué hablar, mucho, mucho de qué hablar. Vamos evidentemente a platicar acerca de todo. Por supuesto, los dos hombres del peinado inteligente, los dos hombres más guapos del Club Deportivo Toluca. Estoy hablando de Pedro Alexis Canelo y por supuesto mi Rubén Sambueza. Pues partieron el queso y el día de hoy pues termina ganando el Toluca un gol por cero. Vamos a platicar acerca de lo que muchos dicen. Quisiera empezar por lo siguiente, y esto es para toda la banda de Facebook, y digo de Facebook porque creo que en Twitter está más que entendido todo eso. Acuérdense que al final somos una misma afición, pero sí son dos mundos diferentes, dos planetas muy diferentes, la gente que vive en Facebook y la gente que vive en Twitter. Así es que quisiera comentarles, vi por aquí a alguien que en la transmisión ponía un comentario justamente en Facebook, que decían que si sabían por qué Rubén Sambueza y Alfredo Talavera no se hablaban. ¿Ustedes recuerdan por qué salió Rubén Sambueza? Después de aquellas dos finales, después de la eliminación justamente en contra del América en el torneo Clausura 2018, si no estoy mal. No, perdón, Apertura 2018. Después de que en aquellos cuartos de final, en el partido de ida, Alexis Vega metiera un golazo y en el partido de vuelta en el Estadio Azteca, pues termina siendo eliminado el Toluca. Y ese fue el último partido de aquella época que le vimos a Rubén Sambueza con el Toluca. ¿Ustedes saben por qué salió? A la gente de Facebook y a todos ellos. Ah, mira, Samuel Mendoza justamente es el que está preguntando. Y bueno, se los voy a decir ahorita. El rumor, el falso rumor que surgió por ahí en redes sociales y en todos lados, fue que Rubén Sambueza puso de condición que no siguiera el entrenador. Estamos hablando de Hernán Cristante, cosa que no es cierto. Cosa que no es cierto, eso ya lo confirmamos de muchas otras fuentes. Y no, simple y sencillamente se los digo de esta forma: Rubén Sambueza salió por la mucama Talavera, que el día de hoy afortunadamente termina perdiendo con Pumas. El día de hoy salió por él, justamente. Recuerden que Rubén Sambueza era el capitán. Y pues había alguien que se sintió un poquito más que el capitán en ese vestidor. Mucha gente no lo va a entender, mucha gente no me va a hacer caso, ni mucho menos. Pero bueno, así fueron las cosas y es por eso que no se hablan, justamente. Por esa falta de liderazgo que demostró Alfredo Talavera para otorgarle a su capitán. Y en este caso su capitán era Rubén Sambueza. El día de hoy, pues bueno, las cosas cambian, las cosas se ven claras en el campo de juego y pues bueno, de una u otra forma las formas aquí están. Así es que bueno, ya, vamos a dejar este tema ahí, no tiene ningún sentido ahorita platicarlo. Lo que sí vale la pena platicarlo y quiero que todo el mundo lo estemos aquí hablando es justamente de lo que acaba de pasar en la cancha del Nemesio 10, donde Toluca termina ganando pues un gol por cero, un partido interesante. Vamos a platicar evidentemente acerca de lo que vimos en la cancha. Y por supuesto, hay muchas cosas de qué podamos hablar. De entrada, bueno, lo prometido es deuda. Yo dije en el partido anterior, si Rubén Sambueza mete gol, me voy a hacer su look. Y pues bueno, aquí está. Dicen que se parece al de Canelo, la verdad es que usaban el mismo. Lamentablemente ya el de Rubén Sambueza ya creció y pues por eso ya tiene las raíces negras. Yo ahorita, pues sí, el es platinado. Entonces, bueno, ahí andamos. Ahora sí, a ver, rápidamente. El Toluca termina jugando el día de hoy de una manera igual, o sea, por así decirlo, igual que en contra de los Gatitos de la Ciudad de México. Hablando de la alineación, vamos a repasar rápidamente cómo salió el Club Deportivo Toluca y sobre eso empezamos a platicar todo lo demás. Sale de entrada la alineación, pues ya la conocíamos en un 4-4-2 habitual, donde pues Hernán Cristante Mandarino termina mandando a Luis García como portero, por la derecha Raúl Dedos López como lateral, en la central Jorge Torres Nilo junto a Miguel Barbieri y por supuesto por la izquierda Rigodios, señor Diego Rigonato, que el día de hoy se mandó un partidazo de 10. Rubén Sambueza, el Gallo Vázquez y Claudio Baeza en el medio campo junto con Kevin Castañeda y Pedro Alexis Canelo de falso 9 y adelante de punta y único solitario Michael Estrada. El día de hoy hice un par de comentarios en Twitter, los voy a sacar ahorita porque al final del día ese es mi análisis del juego de hombre por hombre y quiero platicarlos. Vamos a repasar rápidamente qué fue lo que vimos en este 11. La verdad es que fue importante lo que acabamos de ver el día de hoy. No solamente por el triunfo, no solamente por los 3 puntos, no solamente porque Toluca termina afianzándose en la primera posición de la tabla general para toda esta jornada, ¿no? Sino porque se vieron partes importantes y partes fundamentales del campo en donde se marcó diferencia en algunos momentos, y es justo lo que quiero que se cuente. Por supuesto, a ver, de entrada el gol. Miren, es un gol que da de qué hablar. Si ustedes no, yo al final esa parte del juego la terminé viendo en TUDN, y ahí hasta tuvieron una ligera pelea, que qué bueno que la tuvieron, porque la verdad es que estaba muertísima la transmisión. La verdad es que ese gol da mucho de qué hablar, en el sentido de que es pues completamente interpretativo. Si marcabas gol o marcabas fuera de lugar como se marcó, pues al final estabas en lo correcto. La regla avala la decisión de Santander, pero también estoy de acuerdo y consciente de que cualquier otro árbitro lo hubiera dado por bueno, ¿no? Así es que bueno, esa parte no la podemos discutir. Así fueron las cosas, así funcionaron, y pues simple y sencillamente pues nos liberamos de ese gol. Y fue pues la única parte importante, ¿no?, que podemos resaltar ahí. A ver, ahora, vamos ahora sí a platicar hombre por hombre. Luis García, vámonos con Luis García, que a mi punto de vista hace un buen partido. Tuvo una salida mala, afortunadamente esa salida mala no dio problemas. Fueron 2 disparos a puerta por parte de Pumas, los cuales los atajó de forma adecuada. El gol anulado, bueno, en el que termina siendo gol anulado, pues García no tenía nada que ver. Al final la salida y la chique lo hizo de forma adecuada. Sin embargo, pues bueno, ya estabas en un mano a mano. Podía pasar cualquier cosa. En general, a mi punto de vista, bien el guardameta del Toluca. Raúl el Dedos López, interesante partido. La verdad es que no brilló tanto como lo hemos visto brillar en algunos otros partidos, en algunas otras ocasiones. Sin embargo, el partido del Dedos López fue cumplidor a secas. Recuerdo que tiró a puerta en más de una ocasión. Y también la otra es que tuvo un centro importante. Uno de ellos, el centro, lo termina volando Pedro Alexis Canelo, ¿no? Que todo el mundo ya estaba ahí tal vez gritando el gol, pero lamentablemente termina volando ese centro. Entonces, bueno, esa es una de las partes que hay que platicar acerca del Dedos López. Voy a platicar juntos acerca de lo que vimos el día de hoy con Barbieri y Torres Nilo. Hoy cumplidores a secas, se me hace un saldo positivo de ambos. Torres Nilo más que Barbieri, por supuesto. Los dos jugadores hicieron en este caso el segundo tiempo, que fue donde mejor se vio Pumas. Digo, hablando del partido, si lo partes en dos, Pumas se vio mejor en el segundo tiempo. Y en este segundo tiempo creo yo que Torres Nilo y Barbieri cumplieron muy bien su función de defensas centrales. Sacaron todos los embates, los posibles embates que traían entre manos este par de jugadores. Y creo que no hay ninguna cosa que podamos achacarles a este par de jugadores. A mi punto de vista lo hicieron bien, lo hicieron de forma adecuada y pues nada, pero nada que recriminar a este par de jugadores. Muy buen partido para ambos, para Barbieri y Torres Nilo. Nos vamos a la media. Voy a empezar con Kevin Castañeda. Kevin Castañeda el día de hoy sí, la verdad es que creo que no llegó. O sea, sí como que entregaron su registro, pero como que no saltó a la cancha. Lamentablemente no se pudo hacer notar el día de hoy Kevin Castañeda. Ojalá que pueda mejorar, porque ya hemos visto, cuando Kevin Castañeda se puede hacer notar, al menos de disparo media distancia, un par de paredes ahí con Zambuesa, por ahí con Claudio Baeza o el Gallo, lo hace de forma adecuada. Entonces, el día hoy lamentablemente no se conectó Kevin Castañeda, pero tampoco es que haya dado un mal partido. No perdió balones, los pases que dio la mayoría fueron certeros, sin embargo no marcó una diferencia en el medio campo, y creo que sí hizo falta de acuerdo a lo que hemos visto en los partidos anteriores. Otra de las cosas importantes, y que creo que vale la pena, lo que vale la pena platicarlo, es justamente el desempeño de el Gallo Vázquez y de Claudio Baeza. Voy a hablar de los dos al mismo tiempo también, porque los dos jugadores son fenomenales. O sea, no hay otra forma de que podamos hablar. Este par de cabrones, ¿cuánta falta hacían? El equilibrio que le dan en el medio campo de Toluca no lo veía desde la época de Martín Romagnoli, por ahí con Ariel Rosada un poquito más para atrás. Estamos hablando de hace más de 10 años. Entonces, esa parte a mí se me hace fenomenal lo que está pasando con Baeza y el Gallo. Rescato mucho el tema de Claudio Baeza, del Serrucho. En el segundo tiempo, la verdad es que junto con Torres Nilo, creo que fueron de los mejores en el terreno de juego de los dos equipos. ¿Por porque al final del día el equilibrio, insisto, que le daba Claudio Baeza, el cómo se posicionaba para ajustarse como un tercer central y por supuesto también la salida cuando quedaba de líbero, la verdad es que lo hacía de forma muy, pero muy sobresaliente. La verdad es que a mí me gustó mucho el partido que dio tanto Baeza como este muchacho, el Gallo Vázquez. Ahora sí, vamos a continuar, vamos a seguir viendo qué es lo que está pasando con los demás. Voy a dejar a Zambuesa al final y por supuesto a Canelo también al final. Vámonos con si están de acuerdo con Estrada. Lamentablemente ya con Estrada ya no sé qué más decir. Yo he apoyado mucho la labor de poste que hace Estrada, la labor también, insisto, no solamente de anotar goles, pero hoy tuvo un mano a mano en contra de Talavera que, digo, es de forma increíble la manera en que la falla. Fuera de ahí, honestamente, eso fue en el primer tiempo. Fuera de ahí, la verdad es que no hizo más. No hubo hoy jugadas de poste, jugadas en las cuales pudiera brillar o alguna cosa importante. Entonces, digo, esa parte creo que sí tendríamos que ver qué onda con Estrada. Sabemos que ya lo buscan en Portugal, entonces nos conviene que le siga y que, bueno, pues de una u otra forma le vaya bien. Para que si en algún momento de la vida este señor lo vamos a vender, pues bueno, se venda a un buen precio, ¿no? Porque al final del día creo que aquí no está rindiendo de la forma adecuada. Insisto, no quiero que lo saquen, simplemente no me gustó la forma en que el día de hoy Estrada funcionó. Ahora, vámonos con el siguiente. Ya hablamos de Estrada, me falta por supuesto Canelo y me falta Rubén Zambuesa. Si están de acuerdo, vámonos con los cambios de una vez y platicamos acerca de ellos. Y quiero empezar con Enrique Triverio. Ya que vamos con Estrada, nos vamos con Enrique Triverio. La verdad es que también Enrique Triverio lo sigo sosteniendo. De cada que Enrique Triverio entra a la cancha, Toluca pierde una posición. O sea, eso es un hecho. La verdad es que no me gusta la manera en que está jugando Triverio. Creo que hay una beca muy grande por ahí, por parte del Toluca, por parte, no sé si de Hernán Cristante, del Toluca, de su promotor, de quien sea. Pero la verdad es que sí, Enrique Triverio. Yo se los digo así: Enrique Triverio sabemos que de todas formas la va a regar, porque la está regando constantemente y no está jugando bien. Pues de que la riegue alguien que ya sabes que lo va a hacer, a darle oportunidad de fuego a un chavito como Pablo Irizar, que puede llegar a hacer cosas importantes, yo la verdad es que me iría de entrada con Irizar, ¿no? Es decir, si de todas formas estamos jugando a ver qué sale, y no por Cristante, ¿eh? Porque al final del día hoy los cambios le salieron, es decir, sacó el resultado después de los cambios. Sin embargo, el punto aquí es que creo que sí, Canelo Triverio de una u otra forma no lo está haciendo bien. Me falta hablar de Rigo Dios, también lo vamos a dejar un poquito más para el final. ¿Quién más falta? Bueno, ese es en este caso Enrique Triverio. Joao Plata, la verdad es que el día de hoy sí entró, tuvo minutos. Joao Plata entró al 62, Joao Plata, lo cual quiere decir que tuvo aproximadamente 28 minutos para trabajar en el campo. No se vio, honestamente, no marcó una diferencia. Tampoco es que lo haya hecho para mal, porque 2-3 embates sí lo vi llegar al Toluca de esa manera. Lamentablemente no se concretaron las jugadas, pero al final no podemos dar un saldo ni positivo ni negativo de Joao Plata, y a mi punto de vista, cumplidor a secas. Otro de los cambios del Toluca, por supuesto, fue la entrada del Cocho Ríos. Entró al 90, el partido duró 95, no podemos hablar del Cocho. Por ahí tuvo 5 minutos, los cuales ya definitivamente ya el Toluca ya no estaba en ese tema. Y por último, quiero hablar del cambio de Rodrigo Salinas. Sale Raúl el Dedos López y entra Rodrigo Salinas. Interesante cambio porque fue el que mete el centro, fue el que mete la asistencia para que Canelo termine marcando el único gol del encuentro. Interesante ese cambio, insisto. Me gusta la manera en que entró el día de hoy Salinas. Ojo, Salinas entró al minuto 80, ¿sale? Salinas al minuto 80 no es como que haya sido o bueno o malo. Se queda con un saldo positivo, desde luego, porque mete la asistencia. Pero de ahí en fuera tampoco tuvo un rendimiento brillante, pero tampoco lo hizo mal. Eso es lo que quiero decir. Entonces, yo lo marcaría positivo, totalmente positivo el cambio. Y por supuesto, la actuación de Rodrigo Salinas en los 20 minutos que jugó en este partido exclusivamente. Porque al final del día sí termina marcando una diferencia y haciéndose notar de cara al marcador, ¿no? Que ojo, también ahí... parte fundamental fue el pase que le mete Zambuesa a Rodrigo Salinas, que lo deja de frente a línea de fondo, y después Rodrigo Salinas simplemente termina dándole el pase a Pedro Alexis Canelo. Así es que muy bien ahí la triangulación, bueno, en este caso el tridente que se armó entre Zambuesa, Rodrigo Salinas y por supuesto Pedro Alexis Canelo. Ojo, aquí he sido muy crítico de Salinas, y como se los he dicho, y lo mismo de Canelo, y lo mismo el día de hoy lo tengo que decir. El día de hoy, el juego de Salinas de 20 minutos, no jugó más, fue positivo. Así es que enhorabuena para Rodrigo Salinas, lo cual me gusta por las siguientes dos cuestiones. La primera es que, pues va a estar interesante, porque habíamos visto un Raúl El Dedos López que en 6 minutos en el partido anterior hizo mucho más que Rodrigo Salinas en 4 partidos. Pero el día de hoy entra Salinas y marca una diferencia, cuando también Raúl El Dedos López, a mi punto de vista, no lo hizo mal. Entonces, está interesante porque se puede venir una competencia interna ahí buena, positiva a todas luces, y por supuesto que puede marcar algo muy, pero muy fenomenal de cara a lo que viene. Ojo, esta fue la jornada 6, recuerden lo que había dicho Hernán Cristante, jornada 6, jornada 7 es cuando vamos a encontrar un volumen de juego adecuado. Vamos a ver qué pasa en el siguiente partido, pero bueno, a mi punto de vista fue positivo. Y ahora sí, vámonos con los que fueron para mí los 3 mejores del encuentro. Estoy hablando de Rigonato, estoy hablando de Rubén Sambueza y por supuesto de Pedro Canelo. Vámonos con Rigonato. Alguien en Twitter me decía que no le gusta Rigonato, que es un troncazo, que no sé qué. Y mi reacción fue, no sé qué partido estás viendo, honestamente. El día de hoy Rigonato, partiendo de que juega como lateral, el tipo maneja totalmente su banda por izquierda. La maneja totalmente. El tipo sube, llega a línea de fondo, saca centros. El tipo regresa, recupera balones importantes y recupera balones que van a ser contraataques claros del rival. Y la verdad es que está manejando su banda como un capo total, ¿eh? O sea, honestamente, y no solamente en este partido. El tema de Rigonato pasa por todos los partidos de esta jornada, de este Guardianes 2021. Me encanta lo que está jugando Rigonato. Me gusta cómo lo está haciendo incluso. Y yo me atrevería a decir que del torneo, junto con Rubén Sambueza y por supuesto con Canelo, está en el top 3 de jugadores, este Rigonato, ¿eh? Aquí lo hemos dicho, yo soy el que decía que se caía solo y demás, y pues bueno, también hoy lo tengo que decir, el día de hoy Rigonato está dando una cátedra de cómo se juega fútbol por la banda, en este caso por izquierda. A mi punto de vista, muy bien lo que está haciendo Diego Rigonato, me gusta, y me preguntan que si yo lo renovaría. Insisto, no para mí no sería la prioridad renovar a Rigonato. Una vez que yo logre renovar a Sambueza, volteamos a ver a quién vamos a renovar, pero mi prioridad como directivo, suponiendo que lo fuera, sería renovar a Sambueza. Y ya que hablamos de Sambueza, pues vámonos de una vez con él. Vamos a platicar de el mismísimo Rigo Dios. Me gusta lo que está pasando con Diego Rigonato. A todas luces, Rigonato es, Rigonato no, ya hablamos de Rigonato. Me gusta el tema de Rubén Sambueza, no por nada traemos hasta la greña pintada igual que él. Lo que me agrada mucho de Rubén Sambueza es que el tipo ya no cae en la desesperación que lo habíamos visto en el torneo anterior. ¿A qué desesperación me refiero? Ustedes recuerdan perfectamente cómo llegaron goles. Recuerdo, por ejemplo, un partido en contra de Necaxa del torneo anterior, donde los jugadores, pues ya nomás, no, o sea, Rubén Sambueza prefería mejor regarle el solo a pasársela a sus jugadores, porque definitivamente no le estaban funcionando sus compañeros. El día de hoy ya no vemos a ese Rubén Sambueza. El día de hoy vemos a Rubén Sambueza que busca muy bien mandar el balón a un pase importante. Normalmente los pases de Sambueza siempre son al pie y hacia adelante, cosa que me gusta, porque siempre es ir hacia adelante. Importantísima la labor de Rubén Sambueza. Las 4 jugadas de peligro, los 4 disparos a puerta que fueron del Toluca, pasaron por los pies de Rubén Sambueza. Ojo, no estoy diciendo que él haya disparado, pero al final él pudo dar el pase o lo que sea. Y el último, que en este caso fue el gol, sí, él empieza la jugada mandándole el pase a Rodrigo Salinas, y Rodrigo Salinas termina dándole el pase a, en este caso, Pedro Alexis Canelo. La verdad es que, a mi punto de vista, un saldo muy, muy, muy positivo de Sambueza. 37 años, y la verdad es que lo está haciendo de forma fenomenal. No por nada es el jugador del mes de enero en la Liga MX. Y ahora sí, vámonos con a mi punto de vista, el mejor del partido, y ese es Pedro Alexis Canelo. El tipo me ha callado la boca, me ha callado el hocico, como yo digo, de maneras monumentales, y el día de hoy es nuevamente. No, lejos de que tuvo un gran partido como en el partido anterior, que la verdad sí fue un partido redondo para Alexis, el día de hoy Pedro hace un partido bueno tirándole a excelente. ¿Por qué? El tipo encaró muchas veces a Talavera, fue el que estuvo en momentos de robar balones importantes, en momentos de irse en mano a mano contra el portero, y en momentos de sí poder en predicamento a Talavera. Saca un tiro al poste que lamentablemente no abre el marcador en el primer tiempo. Después, bueno, termina marcando el gol que le diera el triunfo al Toluca. Pero más allá de todo eso, el tipo lo hemos visto bajar y subir como loco. Es decir, esto que estamos viendo de Canelo, yo no lo había visto nunca. Pero nunca, o sea, La gente va a decir, ¿cómo no? En aquel 2018, les recuerdo que Canelo en aquel 2018 que se llegó a las dos finales solamente metió un gol. Ahorita lleva 6 goles en 6 partidos, tiene un promedio de un gol por partido. Entonces, el tipo está que no cree nadie, el tipo tiene una racha muy positiva, lo está haciendo bien, le está yendo bien. Entiendo y respeto y la verdad es que aplaudo mucho el hecho de que pues ahorita se está tomando más con más profesionalismo el estar en el Toluca. Y esa parte a mí me gusta. Me gusta en verdad lo que está haciendo Pedro Alexis Canelo. Y hay algo que tengo que resaltar. Y hay algo que lo tengo que decir con todas sus letras. Y muy claro. Y muy, pero muy claro. El tema de Canelo. El día de hoy, Canelo, a mi punto de vista, ojalá que... Digo, no sé si todos estén de acuerdo o no, pero es mi punto de vista. El día de hoy Canelo fue el único en el ataque, fue el único punta del Toluca. Es decir, sí, estuvo en teoría Estrada, pero de Estrada no hicimos uno el día de hoy. Y de Triverio, pues ya sabemos que es Triverio, ¿no? O sea, no hay mucho que podamos decir de Triverio. Entonces, el día de hoy Canelo fue el único jugador en el ataque del Toluca. El único. Entonces, creo que de esa manera, sí... Hay que reconocerle el partido del día de hoy a Canelo, porque en verdad, más allá del gol, insisto, fue el único que intentó, el único que lo hizo, el único que hizo las cosas a mi punto de vista de forma muy, pero muy adecuada. Así es que, para mí, el mejor del partido fue Pedro Alexis Canelo, lo hizo muy bien y, pues bueno, hasta ahí el uno por uno, por así decirlo, ¿no? No, hoy no voy a dar calificaciones, si tuviera que dar una calificación en total, la doy para todo el equipo y obviamente sería una calificación arriba de 6, estoy hablando de un 6.5 tirando a la 7. Por ahí ya hablé del tema del gol, anulado. Ya hablé también, por supuesto, de el gol que mete Pedro Alexis Canelo. Y de ahí en fuera, el poste y una que Chocolatín mandó para afuera. La verdad es que también Toluca no generó tanto. Por eso es que no le podemos dar una calificación de 9 o de 10. La verdad es que el Toluca se queda con un 6.5, con un 7 en general. La verdad es que también no creo que haya uno que lo haya hecho mal. Más que Estrada y Canelo. Digo, y Triverio, perdón. De ahí en fuera, honestamente, no veo saldos negativos. No veo saldos negativos para el Toluca el día de hoy. Cosa que me gusta, que me agrada. Y que, por supuesto, insisto, para mí los tres mejores jugadores del Toluca en toda la liga. Es que, dijo, me estoy apasionando mucho porque también estoy dejando fuera por ahí a Claudio Baeza y al Gallo Vázquez. Que los dos, insisto, le han dado un equilibrio al medio campo importante. El tema de Torres Nilo, lo mismo. Por supuesto, también Rubén Sambueza, Rigonato, Canelo, ¿no? Que esos serían, yo creo, que los mejores. Es decir, Claudio Baeza, el Gallo Vázquez, Rubén Sambueza, Rigonato y Canelo. Esos 5 jugadores han sido los mejores del Toluca en lo que vamos de las 6 fechas del torneo. Así es que, ojalá que esta racha continúe. A mi punto de vista, lo están haciendo bien. Toluca se queda en primer lugar de la tabla general, cosa que es importantísima. La verdad es que vamos a ser bien serios con todo. Toluca lleva 13 puntos, América también lleva 13 puntos, América se queda en segunda posición por diferencia de goles. Sin embargo, lo que hay que ser muy claros y puntuales es, ninguno de nosotros, ninguno, incluyéndome a mí y obviamente a la gente de Entre Diablos y todos, estoy seguro que ninguno, pero ninguno, nos esperábamos ver a un Toluca en fecha 6 en primer lugar de la tabla general. Ninguno, estoy segurísimo. Es decir, cosa que me gusta y me llena de gusto, de algarabía, si lo quieren ver así, porque de verdad quiere decir que se está haciendo algo bien. Y hay algo que tenemos que reconocer sí o sí, y hoy me toca hablar de él, de Hernán Cristante. Le tenemos que reconocer, nos guste, nos caiga bien, no nos caiga bien, sea bueno, sea malo, eso ya son temas y opiniones de cada quien. Lo que sí le tengo que reconocer a Hernán Cristante es que este señor ha llegado para marcar un chip muy diferente a los jugadores en el terreno de juego. Y ahí están las pruebas. Un Canelo, se los acabo de decir. El día de hoy yo creo que Canelo está teniendo el mejor torneo de en toda su vida, de todos sus juegos en toda su vida, así. Nunca había marcado un hat-trick Canelo. Lo marcó hace 8 días. Es decir, el día de Canelo, el tema de Canelo nos lo están exponenciando, aunque no quieran, aunque alguien diga es que no es cierto, lo están exponenciando al 100% a Canelo. De Sambueza ya sabíamos, ¿no? El tipo, incluso con José Manuel de la Torre, se mataba en la cancha siempre. ¿A quién más tenemos que decir? Por supuesto, de Rigonato. El tema de Rigonato. Con la Volpe, pues nomás no daba una. Con el Chepo lo borraron. En todo el 2018, creo que nada más tuvo 45 minutos de juego. 2020, perdón. En todo el 2020, Rigonato solamente jugó 45 minutos. en todo un fregado año, dos torneos. Y ahorita vemos a Rigonato y tiene que ser titular indiscutible el resto del torneo. O sea, así, seguro. A pesar de que se recupere Sauro y que quieras mover a Torres Nilo a la banda, ¿eh? Porque en verdad, Rigonato está dando partidazos increíbles. Es el capo de la banda por izquierda. Lo están exponenciando totalmente. Por supuesto, también el equilibrio de los dos jugadores, de los dos contenciones que son importantísimos, ¿no? Claudio Baeza y el Gallo Vázquez. Insisto, la manera en que está jugando Hernán Cristante, es en verdad, fenomenal. La manera en que Hernán Cristante está trabajando este equipo es fenomenal. Falta algo, falta una cereza a este pastel que yo creo que podría marcar la diferencia ya en una instancia de eliminación. Ya en una instancia de eliminación creo que sí nos puede hacer falta. Y eso que yo creo que falta es justamente un killer de área. Y es por eso que ahí es en donde yo digo, de jugarme la delantera con este señor Triverio, yo de verdad preferiría darle minutos a Paolo Irizar. ¿Para qué? Pues justamente, porque si Paolo Irizar la arma y empieza a engancharse y todo, se lo compras a Tijuana, te quedas con él toda la vida y tienes un killer de área totalmente. Y si no, lo más que puede pasar es que se los regreses. Es así de sencillo. O sea, si no funciona Paolo Irizar, lo regresas. Pero el punto aquí es que estás tratando de darle minutos a alguien que ya te ha demostrado en 6 partidos, porque en 6 partidos ha tenido minutos. En este caso estoy hablando de Triverio, que es jugar con uno menos. Es ahí en donde creo que Cristante, a mi punto de vista, debería de voltear a ver otros horizontes y no casarse exclusivamente con Triverio. Ahí está. Antes de que nos esté crashando el internet, dropeamos 15% de frames. Necesito ver qué pasó ahí porque al rato no quiero que me pase con Entre Diablos. Así es que, pues bueno, así fueron las cosas el día de hoy. Así sucedieron el juego con el Toluca. Espero que les haya gustado. Este fue mi análisis de lo que pudimos ver el día de hoy en contra de Pumas, donde Toluca termina ganando 1-0. Y sí, mi estimado amigo, no he tendido mi cama. ¿Podrías venir, Talavera? Cuídense. Y les mando un fuerte abrazo. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters. Que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante, aunque muchos no.